Son casi las 12 de la noche, escuchan en directo el partidazo de la cadena COPE, justo en el momento en el que Javier Tebas, el presidente de la Liga, toma asiento en esta silla que ha estado vacía durante muchos meses, esperando a que Tebas se sentara en ella. Nadie ha vuelto a sentarse desde que él lo hizo por última vez. Hola, Tebas, muy Hola. Buenas.
Tienes más canas que antes, ¿eh?
Sí. No, pues yo le he dicho que le veo más delgado que hace tiempo.
Ah, pero ya llevas un año.
Sí, es que Rubiales le está dando mala vida, está... le tiene preocupado desde por la mañana y está adelgazando, ¿eh?
No, por eso no hago más deporte, me cuido un poco más.
¿Qué deporte hace Tebas?
Pues ahora no, ahora corro por las mañanas y hago esquí. Soy muy esquiador.
Vale, ¿y por las mañanas cuánto corre?
Pues bueno, esta mañana he hecho 5 kilómetros corriendo.
Ah, bueno, está muy bien.
Cualquier
día, Joseba, le invitamos al kilómetro 42 con Chema Martínez a
No, porque rompe todos los registros y no es conveniente.
Sí. Bueno, pues estamos dispuestos a
ya
charlar.
Ya soy mayor, ¿eh?
Sí. ¿Cuánto le queda de presidente de la Liga? Hasta 2024, ¿no?
Pues bueno, ha sido elegido ahora hasta el 24, sí.
Ha sido elegido ahora, en Navidad, una cosa rapidísima. Esto es increíble cómo lo tiene usted organizado, ¿eh?
Elecciones express.
Sí, yo el otro día dije, es que lo de Tebas es distinto, porque ahora es el teletipo de EFE, no, Tebas reelegido presidente. Y dices tú, pero coño, ¿había elecciones en la Liga?
Pero ¿no os acordáis que Rubiales me pidió dos veces la dimisión que montó, que con la cautelar de Miami, Tebas tiene que dimitir, con la otra, Tebas tiene que... Pues yo le hice caso, dimití.
Vale. Pues a ver si le hace caso en otras cosas. Ahora lo hablamos. Que tengo aquí una cantidad de preguntas, no se lo puedo imaginar.
¿Qué queráis?
Sí, pero me ha dicho mi madre, cuidado con ese señor que tiene mucho poder.
No, pues tu madre está equivocada, dile.
Sí, no está muy equivocada. Partidazo, cadena COPE. Enseguida, Tebas en directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos, y escuchan el partidazo desde Canarias. Estamos en directo desde las 11:30, les hemos contado toda la actualidad y ahora vamos a charlar en directo con Javier Tebas, el reelegido presidente de la Liga, con una mayoría absoluta que ya no se estila. En democracia ya no hay mayorías absolutas como las de Tebas. No ha tenido que pactar con nadie. Arrasa en las elecciones. Porque ¿cómo ha sido el resultado? ¿Han votado todos a favor de Tebas?
Bueno, el sistema es que hay que buscar avales de clubes para presentarte, ¿eh? Y pues yo tenía 35 avales.
¿De cuántos?
De 42.
35 de 42. Hay que buscar a los 7 que...
No. Había 3 de la comisión electoral y, bueno, no me avalaron algunos clubes como el Madrid o el Barça.
Es curioso eso. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Liga no tenga el apoyo de los dos motores de la Liga, que son el Madrid y el Barça?
Bueno, porque la Liga es más que los dos motores de la Liga, ¿no?
Ya, pero ¿qué le pasa a usted con Bartomeu y con Florentino?
Pero bueno, yo creo que... ellos no les gustará que sea presidente, pero bueno, ellos son de la Liga y el Madrid y el Barça hacen otras cosas y colaboran con la Liga en muchísimas cosas para que sea más grande la Liga. O sea,
no... ¿Por qué a Florentino no le gusta que Tebas sea el presidente?
Bueno, yo creo que tenemos un concepto de lo que debe ser la Liga absolutamente diferente. O sea, nosotros creemos que la Liga tiene que ser la primera competición de la que más trabajamos y Florentino pues últimamente está con sus... Si ligas mundiales o superligas o requeteligas, ya no sé lo que serán, o ligas planetarias, pero no sé, quiere todo muy grande y quiere salirse del entorno. Claro, pues entonces pues no es lo que queremos.
Florentino está pidiendo la independencia.
Pues casi pide la independencia.
O sea, ¿es el Quintorra de la Liga, Florentino?
Sí. No llegaría a ese tema en esa comparación, ¿no? No, porque yo lo que creo que además, yo creo que ellos y Madrid... Es consciente, ya digo, como institución Real Madrid, que la Liga es muy importante para ellos también, ¿no? Mm. Como en tanto el aspecto social como económico, no es tan fácil desengancharse de la Liga, ¿no?
¿Cuánto hace que no habla con él?
Hombre, lo he saludado en algunos eventos.
No,
pero
eso no es hablar.
No, efectivamente, es decir, en conversación, pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino?
Sí, sí.
Está peor que yo.
Pues bueno, ya somos dos. O sea, ¿tú cuántos llevas sin hablar con él?
Yo creo que por ahí dos, me parece. Dos
bueno,
más o menos.
También te quiso echar, ¿eh? Ya sabes que te lo dije.
Oye, no empecemos por ahí. Vamos a tener la fiesta en paz. Vamos a tener la fiesta en paz. Están en la entrevista Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Alcalá.
Buenas noches.
Está Roberto Palomar.
Muy buenas.
Y está Joseba Larrañaga.
Hola, hola.
Que han
buenas
venido...
noches a todos. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Han venido por si hace falta porque... Porque, claro, es que esto es importante. 2 años sin hablar con Florentino Pérez. ¿Y con Bartomeu cuánto tiempo?
Menos. Yo creo que con Bartomeu he hablado, pues, hará 5 meses o menos incluso. Pero bueno, hablo de Real Madrid, he hablado con su director general, con José Ángel Sánchez, con el Fútbol Club Barcelona también he hablado con su director general, con Óscar Grau, y luego pues los equipos de trabajo pues hablan mucho más a menudo. Los clubes se pueden entender sin que nos hablemos los presidentes, ¿eh? Mm.
Vamos a hablar de lo que ha sido noticia este fin de semana, que han pasado cosas muy importantes. Primero, lo que ocurrió en el campo del Español, los gritos racistas contra Williams. Hay que decir que el Español ha localizado a 12 personas que profirieron esos gritos en el sábado. Fue el sábado el partido, ¿verdad?
Sí.
Sábado por la mañana.
No, el primero a la una.
Sí. A la una de la tarde. Los ha localizado, los ha identificado. 9 son socios y 3 son gente que compró la entrada en taquilla. El Español se ha puesto las pilas y ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
Hay que felicitar al Español, ¿no? Porque yo creo que es lo que corresponde ante los hechos como sucedieron, ¿no? Y yo creo que nunca hay que poner en duda que los clubes de fútbol, en este caso el Español, estamos en contra de todas estas cosas y hay que... Y a veces lo que hay que hacer actos, pues como el que ha hecho el Español, ¿no? De ir a por ellos, y yo creo que es lo que está haciendo. Nosotros ya mañana teníamos hasta redactada la denuncia ante el fiscal de delito de odio de Barcelona, y ahora con la nota que ha sacado el Español, pues bueno, vamos a aportar un dato más, porque nosotros creemos que eso puede ser delito de odio y hay conducta penal, y si es necesario se condene penalmente a los autores de esos gritos.
¿Qué debería hacer el Español con esos 9 socios?
Pues hay que ver el reglamento disciplinario que tienen, pero en mi opinión tienen que ser expulsados, ¿no? No queda otra opción, ¿no? Yo creo una conducta que es cuasi delictiva con el régimen que tengan de defensa de los socios, pues si al final son los que han identificado, que seguramente serán, pues deben ser expulsados.
¿Los informadores de la Liga que estaban en el campo no dieron parte del asunto?
No, vamos a ver, es que es un tema que incluso nosotros ya lo comunicamos en un comunicado ayer, tenemos que resolver esta cuestión, porque en un estadio de fútbol no se oye todo, es muy difícil. Los informadores de la Liga están pues en el túnel de vestuarios, incluso a veces están en otros lugares. Si los hechos están ocurriendo a 40, 50, 60 metros en un estadio, es que no se oyen estas cuestiones, ¿no? Yo creo que, y nosotros vamos a presentar un tema a AFE y a la Real Federación Española de Fútbol, que yo creo que un jugador que vea que tenga un insulto racista, xenófobo, o incluso que se afecte a su dignidad, que hay otro tipo de insulto que afecta a su dignidad, tenga un camino de ir directamente a denunciarlo al cuarto árbitro o al árbitro, que conste en acta, y después, si los hechos son corroborados por las imágenes de la denuncia del jugador, pues seguir hacia adelante, ¿no? Y que en ese momento a lo mejor se tenga que hacer una llamada de atención, porque habiendo hoy con los medios, como hemos visto, que el Español ha podido localizar a los 12, como vimos ayer que enseguida por la tarde ya teníamos las imágenes y podíamos ver que se había producido ese incidente, no, esa gravedad de insultos, yo creo que debemos creer que cuando un jugador se sienta afectado a su dignidad, pueda acudir directamente a decirse al árbitro y ya se tome alguna medida, de vaya al delegado, se tenga que avisar por los micrófonos y se tenga que, o sea, yo pongo el ejemplo de los famosos de insultos contra Piqué, ¿no? O pues que se pueda el jugador, si se siente afectado contra su dignidad, acudir directamente al árbitro, aunque no sea...
¿Y que pare el partido?
O que se avise en un primer momento y si siguen con la gravedad, que acabe parándose el partido.
¿Y si el insultado es el árbitro?
También, nosotros llevamos desde hace muchos años todos los insultos coreados contra que sea el árbitro quien sea, denunciándolos al comité de competición, y en muchos casos están teniendo sanción. Pero bueno, yo creo que ahora toca el paso de intentar, ya que no se produzcan, y además ya no toca solo el paso del grito coreado, ¿no? Yo creo que eso ha disminuido mucho los estadios, ¿no? El grito coreado. Hay que intentar ya que no se produzcan insultos individuales, esa imagen de 5 tíos detrás de un banquillo, aporreando el banquillo, insultando al entrenador que vimos...
Con Marcelino, por ejemplo.
Sí, efectivamente, eso pues tenemos que evitarlas, ¿no? Ya creo que toca ese paso, yo creo que...
O sea, que la gente no tenga la sensación de que solo pasan Vallecas, que es lo que se le achaca a la Federación y a la Liga, y es decir, o sea, qué valientes han sido con Vallecas, y sin embargo en otros campos que suceden cosas muy graves, ahí el partido ha seguido con total normalidad.
Bueno, es que la responsabilidad de esto de suspender un partido no corresponde ni a la Liga ni a la Federación realmente, sino al árbitro que está allí, que valora otra serie de circunstancias. Pues lo que estoy diciendo, tenemos que sentarnos con el sindicato y con el sindicato de futbolistas, sí. Digo, como si podrían ser de entrenadores, y sentarnos con la Federación para ver cómo podemos resolver esta cuestión de este conducto que he dicho antes de comunicación, que yo creo que es sencillo. Hay que en esos momentos, solo con ver las imágenes, sin oírlo, veías cómo reaccionaba Williams con la imagen se veía que le habían dicho algo claro. que no le gustaba, sin haberlo sabido lo que se estaba diciendo, ¿no?
Ustedes que rastrean tanto las redes sociales, los foros de aficionados, de ultras, ¿no sabían que habían quedado para pegarse los ultras del Barça y ultras del Valencia?
Bueno, no puedo dar muchos datos, ¿no? Nosotros en esto lo que sí puedo decir que estamos examinando y somos, como siempre, vengo diciendo hace años, la Liga, como organizador del Campeonato Nacional de Liga, es responsable de los aficionados desde que salen de su casa hasta que vuelven. Y en eso no vamos y ayer, evidentemente, o el sábado, algún tipo de error se vio cometer en este tema, ¿no? Es probable que supiésemos algo más de alguna de las peleas, pero a lo mejor no sabíamos el lugar, ¿no? Y a pesar que se estuvo trabajando en esa cuestión, pero...
Sabían que habían quedado para pegarse, bueno, pero no exactamente dónde se iban a pegar.
El sistema, nosotros, pues, hay momentos que no trascienden a los medios de comunicación, pero ha habido en otros momentos que hemos evitado, porque se ha sabido averiguar. Bueno, aquí el pasado fin de semana, el Real Madrid-Sevilla, pues había desplazamientos de ultras del Sevilla, de los Viris, y también había una quedada de ultras del Madrid, ¿no? Y eso pues lo supimos saber y se supo con los cuerpos...
¿Dónde habían quedado para pegarse?
No me acuerdo. Con el Cuerpo Nacional de Policía se pudo resolver, ¿no? Pero pasa que ya... Pero eso es porque tenemos unos sistemas donde el Sevilla ya avisa que puede haber un desplazamiento porque bien ha habido un grupo que ha adquirido unas entradas que ya saben que pertenecen a un grupo... complicado, y entonces se sabe, se hace un seguimiento, se busca, y todos lo hacen todos los clubes trabajamos, pero en este caso, este fin de semana, pues yo no estoy contento con lo que ha pasado y sí, creo que ha habido un error. Tenemos que volver a regular, ahí tenemos un reglamento de ventas de entradas que regula mucho el tema del equipo visitante, y tenemos que darle una vuelta al tema de la venta de entradas por internet, ¿no? Porque los Boys and Noises lo habían comprado todas por internet, o sea, donde compran 4 en 4 y en diversos lugares del estadio, ¿no? El otro grupo, los Yomus, no va al estadio. Ya el Valencia nos deja entrar desde hace bastantes meses. Por lo tanto, eso es difícil que el Valencia pudiese controlarlo. Y los otros habían comprado por entradas. Tampoco había responsabilidad del club. Pero nos lleva un toque de atención que tenemos que regular este tema de las entradas de venta por internet. Este templo de compras por internet, hace un año creo que fue, también tuvimos incidente en Valencia, que los Ultrasur se desplazaron habiendo comprado entradas por internet y se los tuvo que colocar en una zona del campo y se generó un conflicto, pero tenemos que revisar porque si ha habido estos incidentes es que algo ha fallado en nuestra responsabilidad.
Vale, pues llegados a este punto creo que es el día en el que debe aclarar usted qué pasó con el Clásico. Porque todo el mundo apunta a Tebas como el responsable del aplazamiento del Clásico, aunque la decisión fue de la Federación Española de Fútbol, del Comité de Competición, es el,
sí,
que,
sí, señor,
el que aplaza el partido. Pero claro, el que destapa un poco el asunto es Tebas, diciendo por qué deberíamos cambiar el orden de los partidos, el de la segunda vuelta, jugarlo en la primera vuelta, el de la primera vuelta en la segunda vuelta. Y insistía, tengo información, no la puedo dar. Después del partido, cuando esté calmado, diré qué información tengo. Somos todo oídos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se podía jugar el Clásico?
Bueno, la información que teníamos nosotros, no voy a profundizar mucho más, pero...
¿Por qué? Si dijo que lo iba a hacer.
No, pero espera, no voy a profundizar mucho más de lo que te voy a contar un tema, ¿no? Nosotros rastreamos todas las redes sociales. Nosotros sí tenemos un programas hechos en casa que rastrea para descubrir vídeos piratas, clips piratas, pues nosotros también tenemos, y también el Departamento de Integridad, estamos en muchos lugares donde se habla de movimientos violentos de fútbol y de otros que no son de fútbol. Y ahí, y ahí sí que pudimos ver que se podía armar un lío el día del Clásico. De hecho, os recordaré que el lunes, fue el lunes cuando salió la sentencia del proceso. El partido no era ese fin de semana, era el siguiente. Y ese lunes por la noche empezaron a haber incidentes graves y toda esa semana hubo unos incidentes muy graves. Durante esos incidentes, pues claro, había muchos comentarios en foros que nos llevaban al lugar.
¿Qué decían? ¿Qué iban a hacer?
Bueno, que iban a hacer una acción potente, dura.
¿Dentro del campo?
Sí, pues como intentaron en el Clásico, pero le salió mal en el de diciembre. O sea, no.
Bueno, en el Clásico fue el lanzamiento de unos globos.
No, y con un dron iban a meter unas pancartas que tenían colocados en unos edificios enfrente y las iban a dejar ahí mientras se jugaba el tema del partido, ¿no? E incluso en el otro se hablaba de posibilidades, estaban planificando, igual que invadieron el Prat, de poder invadir el terreno de juego. No hay, están ahí los datos, no hace falta que me extienda más, pero es así, ¿no? Entonces eso, la decisión para mí, ¿por qué se hizo con tanto tiempo? Pues lo lógico era para evitar que se cancelase el partido, que era dar la razón, pues bueno, a todo este movimiento violento que había en ese momento, para mí lo más lógico hubiese sido cambiar los partidos, ¿no? Es verdad que había un perjuicio con patrocinios, pero creo que ese perjuicio...
¿Pero por qué entonces no salió nadie del gobierno a apoyar su idea? Porque yo...
Bueno, nadie se puso en
Marlaska dijo que no había ningún problema en que se celebrara el partido.
Bueno, yo solo valoro que nadie se puso en contra, ¿no? Yo no, hay momentos que, y lo dije muchas veces, que esto del clásico era un problema de Estado y nosotros actuamos con un problema de Estado y hasta ahí, y nosotros tuvimos los contactos con los que tenemos que tener, pero nadie desmintió ni nadie nos dijo que no teníamos razón para no, para que eso no se suspendiese. Ahí es, todos, bueno, hay seguridad y pues, yo creo que actuaron pues, dando tranquilidad, pero nadie se opuso a que se suspendiese el partido.
Uh-huh.
Después de lo que ha pasado, que habrá que recordar esa semana en Barcelona cómo fue, que duró bastante hasta el martes de la siguiente, ¿eh? Habrá que recordarlo bien, ¿eh? No hay...
Bueno, el sábado ya se había rebajado el clima de tensión muchísimo, ¿eh? El sábado de la semana anterior.
Eso lo sabías tú el martes o el miércoles, que estaba todo...
No, pero yo tenía tiempo hasta el sábado siguiente para jugar.
Pero vamos a ver. El problema es que las acciones pueden bajar el clima en la calle, pero se pueden estar siguiendo preparando.
De todas formas, el hecho de que puedan publicar o sacar unas pancartas, ¿le parece esto un problema de Estado?
No, el hecho de que pueda haber violencia en un partido de fútbol, sí.
Bueno, pero eso puede haber siempre.
Pero no, vamos a ver, es que habrá que recordar que cuando el 1 de octubre se jugó también un partido, que fue el Barcelona-Las Palmas.
A puerta cerrada, sí.
Y hubo una persona que me dio el campo, y era puerta cerrada. Habrá que valorar que si a puerta cerrada... Hay una persona que invade el campo, ¿qué puede pasar?
Pero es que entonces no se debería jugar ningún partido, porque a Cristiano le hemos visto que le han salido dos espontáneos en un partido de Portugal.
¿No se fía del Barça?
Que yo recuerdo, no, claro que me fío del Barça.
Digo, de la seguridad del Barça.
Que hay muchos temas alrededor de un partido. Que yo recuerdo, en España no ha habido invasiones de campo ni uno, ni dos, ni tres, ni hace mucho tiempo en partidos de Liga.
Cuando vio usted esa
pancarta... A puerta cerrada.
Cuando vio usted la pancarta gigantesca en el clásico de Tsunami Democrático, una pancarta en el inicio del partido, ¿qué pensó?
Yo no la vi.
Sí, sí la vio.
Que no, te digo, en televisión yo no la vi.
Salió. La pancarta se vio en televisión.
Pues muy poco rato.
Spain, sit and talk. Sí. España, siéntate y dialoga.
Es una pancarta que evidentemente pasó con el consentimiento del Barça. ¿Esto a usted le molesta?
No me gusta, ya lo he dicho en muchas reiteradas ocasiones, pues que no me gusta pues que se utilice el no-cam y... Sobre todo no me gusta que se haga nada más uso para un tema independentista, porque no me gusta la independencia de Cataluña y yo creo que igual hay centenares de miles de socios del Barça que tampoco les gusta la independencia de Cataluña y creo que no es bueno el posicionamiento, pero bueno.
Si la pancarta pusiera Vox es la solución para España, usted
tampoco me gustaría. No, porque en el respeto hay tantos aficionados del Barça que seguro que no son de Vox, que tampoco es un lugar para que se ponga esa pancarta.
¿Usted sigue siendo de Vox, por cierto?
Yo voto a Vox, no soy de Vox.
Bueno, militante no, votante.
Sí. Hace tiempo, ya lo sabes.
¿No? Sí, no, pero digo, igual cambió. No sé, como hay tantas elecciones ahora, entre entrevista y entrevista, pues no sé si ha cambiado.
Si conoces mi forma de ser de hace muchos años, antes de la existencia incluso de Vox, no soy un hombre que suele cambiar de posicionamientos ideológicos y con una facilidad pasmosa que a lo mejor haces tú, yo no lo sé.
¿Ha felicitado a Pedro Sánchez?
No tengo relación para felicitarle.
Hombre, pero es usted el presidente de la Liga, él es el presidente del gobierno, usted maneja el 1% del PIB español.
1,37%.
El 1,37% es más importante que el Corte Inglés.
Aprovecho este momento para felicitarle y solo...
Estará escuchando ahora.
Que la felicitación le digo que todas las decisiones que tome sean lo mejor para España y con la máxima de nada más.
Pero no le ha mandado ni un tuit, mire que usted está atento a todo y tal.
No, porque no se lo manda ni antes ni a Rajoy, nunca lo he hecho.
Ah, tampoco. Hasta que no llega Abascal usted no felicita, ¿no?
No creo ni a Santi Abascal creo que se lo mande cuando gane las elecciones.
¿Con Pablo Iglesias se sentaría a hablar?
Sí, ¿por qué no? Yo creo que hay que, cuando presides una institución como la Liga, tienes que saber diferenciar tu posicionamiento personal y no ser primero ni sectario, que es un problema que tiene este país con el sectarismo. Yo creo, y siempre pienso, que nadie es sectario y me tendré que sentar con todos, hablar de nuestros problemas y de nuestras cuestiones con el máximo respeto que merece, porque han conseguido esa representación parlamentaria. En este caso, Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno de mi nación, que es España. Y, por lo tanto, como presidente de la Liga, tengo que sentarme con Pablo Iglesias como con aquel que considere ellos que debo dar explicaciones de la gestión de la Liga, ¿no?
Cuando acabe usted en 2024, ¿le gustaría ser político?
No.
¿Y si le hacen una buena oferta?
No es una cuestión económica. No es mi vocación la política.
Hay que servir a España.
Bueno, yo sí, ya lo dije una vez aquí, sentado aquí, en esto de que desde la Liga creo que sirvo a España y estoy contento desde la Liga siguiendo servir a España. Y después el servicio a España lo puedo hacer de otros muchos sitios también.
¿El ejército?
También. Que, como soy de milicias universitarias, intento volver.
Pero entonces, Juanma, 2024 es el último año de Tebas en la Liga.
Eso. Hombre, ahora me lo veo como el último. Ya.
No, si eso ya lo dijo usted. No, vale, ahora no ande cambiando de opinión, porque ya lo dijo aquí que el 2024 era el último.
Yo esto puedo cambiar, pero hombre, posiblemente sea el último.
¿Posiblemente? No, antes era seguro, ¿eh?
Vamos a ver, se tiene que dar muchas circunstancias para que veamos lo que pasa en el 2024, qué pasa con los derechos audiovisuales, cómo está la situación del fútbol, cómo están las competiciones estas europeas, supraeuropeas, supergalácticas que se creen crear. Porque si hay que seguir liderando para que esas cosas no ocurran, lo haré, desde luego.
Uy, marcha atrás. O sea, claro, usted se va y sigue Rubiales.
¿Qué?
Usted se va en el 2024, pero Rubiales sigue.
No, ahora Rubiales a ver si sigue, que es lo que hay que ver ahora, si sigue. No,
hombre,
¿no?
Ese tema será apasionante. Lo tengo, pero está la gente pensando a ver a quién pone usted, si a Rajoy o a Casillas, que claro, que está ahora deshojando.
No, el último Rivera o Zapatero están ahora también.
No se lo toma cachondeo. Rivera o Zapatero. Rajoy o Casillas, esa es la gran pregunta.
No lo sé, es que de verdad, no ¿cómo? Sé si... Yo es que todo me parece tan kafkiano, tan... que no lo sé. No
tengo... ¿Cómo kafkiano?
Extraño, raro...
¿A quién se le ocurrió lo de Rajoy y Casillas?
Ni idea, no tengo ni idea.
No lo sabe, ¿eh?
No
lo sabe.
No, de verdad, yo es que... No.
Que le crece la nariz, Tebas, como decía usted a mí.
Es eso, sí.
Que le crece la nariz.
No,
sí.
Yo te digo que no, no lo sé. Es que no lo sé, de verdad, que no lo sé. Pues mira, yo lo único que puedo decir es que ojalá...
¿Usted ha hablado con Iker Casillas?
¿Qué?
¿Ha hablado con Iker Casillas?
No, desde que se ha anunciado esto, no.
¿Desde que se ha anunciado, no? Dice, en ese momento le dijo, vamos a dejar de hablar, no siendo que nos pillen.
No olvidemos que es icono de la Liga, tiene un acuerdo con la Liga, y
sí,
yo
hombre,
creo que...
Es cuando, icono de la Liga, icon. Es lo máximo.
Sí, eso cuando él tome la decisión, si la va a tomar, si es que la está pensando de presentarse, pues llamará y hablará con
él. Vale, pero antes usted habló de esta posibilidad con él.
No. Mira, yo la última vez que vi a Casillas fue la fundación...
¿Es un no tan con la boca pequeña?
No. Mira, la última vez que vi a Casillas fue la fundación de la... Cena de la fundación de la Clínica Menorca.
¿Con Ángel Martín?
Con Ángel Martín, con el doctor Martín. Y no hablamos de este tema.
¿Y la penúltima?
Pero también puedo decir que me preguntó qué opinaba de lo que estaba pasando en el fútbol español, eso sí.
¿Opinó? Ah, sí, le preguntó.
Pero no hablé de que... Ni me dijo nada que se podía presentar a las elecciones.
Pero, ¿y no le dijo usted, pues... ¿Tú serías un buen candidato?
No. Yo dije que estaba muy preocupado con el fútbol español y con todo lo que estaba pasando y que, desde luego, él ya lo sabía, no estaba en absoluto de acuerdo con lo que estaban haciéndose del equipo actual gestor de la federación liderado por Rubiales.
¿Rajoy?
Ni idea.
¿No sabe nada de Rajoy?
No.
¿Usted tiene el móvil de Rajoy?
No. Roberto Gómez lo tiene, tú.
Pero está en el transistor, no voy a llamar a... Ya sé que usted es muy de Onda Cero, es que le sale... Es que tiene de verdad, tiene una cosa... Estoy a punto de organizar un torneo de niños para que venga más a menudo.
Es de Marca también, ¿no? Roberto Gómez lo escribió.
Esta marca. Sí.
Lo escribió, yo sí. Y él, pues, lo debe tener, porque él, una vez estas cosas que hace... Voy a hablar con Rajoy. Y se fue y habló con Rajoy por el teléfono, sí. O por lo menos eso dijo, ¿no?
Sí. ¿Quién le gusta más a usted, Casillas o Rajoy? En serio. Usted dijo cualquiera que no sea Rubiales.
Yo digo, o sea, que no me gusta Rubiales. A partir de ahí, pues hombre, habrá que ver si al final es eso, también habrá que ver con quiénes se rodean y ahí se podrá tomar una decisión.
Y una cosa, si le tiene usted tanta manía, ¿por qué no se presenta usted?
No, porque yo, lo mío es la Liga de Fútbol.
Porque se gana más.
No es cuestión de
hombre, también. Más. Rubiales gana 4 veces menos que usted.
Bueno, pues eso será, igual que decírselo a su asamblea y...
4 veces menos, ¿eh? Es que usted es muy rico.
No.
¿Cómo que no?
No.
Sí.
Yo tengo muchos gastos.
Ahora, le van a meter un palo ahora a los ricos en el nuevo gobierno que... Bueno, por eso es usted de Vox, porque lo que no quiere es que le metan ahora la subida...
Bueno, mira, no... Si es para colaborar con el Estado español, ahí estaremos.
Sí. Sí. Bueno. Sí. Se me ha ido la sensación, ¿de qué estamos hablando?
De las candidaturas.
De las candidaturas.
Se va a mantener neutral, no va a promover ninguna...
No, que ¿por qué no se presenta él? ¿Por qué no se presenta usted?
Porque mi mundo es los clubes de fútbol, mi mundo es la Liga, no, y yo quiero...
¿Y la federación qué es? ¿Folclore? ¿La federación son clubes de fútbol? Es partido.
No, ahí es otro entramado, es otro tema diferente, y yo todavía tengo muchísimo recorrido, quedan muchos retos en la Liga que resolver y creo que es donde tengo que estar. Y nada más. Y la federación tomaré postura pues, cuando se anuncien las elecciones y haya candidatos. Es que pues todavía no sabemos si van a ser las elecciones ahora, si van a ser en el segundo semestre. Todo lo que sea es, y con todo lo que está saliendo es decir algo que no sé lo que va a pasar. Esa es la realidad.
Pero ahora mismo la opción más probable es Casillas. Nada más que Rajoy, Casillas. ¿Iker Casillas sería un buen presidente para la federación?
Habrá que ver de quién se rodea. Si se presenta. Primero si se presenta, y segundo de quién se rodea.
Bueno, y en el caso de que se presente.
¿De quién se rodea? Habrá que ver también. A ver,
pues mire, de Puyol y de Iniesta no, porque estuvo con ellos el otro día y les preguntó y le dijeron los dos que no.
Ah, pues yo no lo sé lo que les preguntó, pero no tenía ni idea, ¿eh?
Si quería una candidatura de campeones del mundo y una comida en Oporto con Puyol, que le dijo que no, y con Iniesta, que también le dijo que no.
Pues sabes.
Con lo cual, bueno, quedan muchos más campeones del mundo.
¿Quién te lo ha dicho? ¿Marisa de la Federación, no, o lo sabes tú?
Eso no se dice.
¿Qué pasa con Marisa de la Federación?
Eso no se dice.
La directora de comunicación de la Federación. ¿Qué pasa con Marisa?
Le pasa todas las informaciones a Alcalá y a mí.
No.
Yo, cuando me tengo que enterar qué pasa en la Federación, llamo a Alcalá.
Bueno, hace usted bien.
Y otros dirán,
Antonio, ¿cómo estamos?
Y otros dirán, cuando me tengo que enterar lo que pasa en la liga, llamo a Fouto, porque claro, aquí cada uno tiene. Claro, es que usted denuncia precisamente lo que hace también.
No. Oye, todos tenemos que buscar nuestros portavoces.
No, pero es verdad.
Pues entonces.
No, pero es verdad.
Hombre, o sea, es que lo dice con toda la cara. Tenemos que buscar nuestros portavoces. Fouto, te está llamando portavoz.
No, pero yo niego la mayor. Yo no soy portavoz de nadie. Yo trabajo en la cadena COPE. Nada más.
No, pero le voy a decir una cosa.
Antonio está picado, ¿eh?
No. Pero voy a decir una cosa, Javier. Por lo menos ahora llamas a la federación y te responden. Es que antes llamabas a la federación y nadie te respondía. Ahora por lo menos llamas y te responde Marisa o te responde quien sea. Pero es que antes ni respondían.
Marisa es una profesional de reconocido prestigio, ¿no?
Sí.
Mira, una vez que vino a la asamblea de la liga le dije una cosa. Marisa se tiene que llevar un premio porque consigue que las mentiras se hagan verdad, tú.
Joder. Vaya. Mire,
pero es una extraordinaria profesional, ¿eh?
Sí, sí. ¿La ficharía para la liga? ¿La quiere fichar para la liga?
No me importaría, ¿eh? Es una buena profesional, ¿eh?
Pues mire, ya está Rubiales temblando.
Bueno, Eva Turano también es una gran profesional,
sí,
que
sí,
es que
sí,
no hemos
disfrutado. En la liga lo bueno que tienes es que
sitio
para mucha gente.
No estoy diciendo que sustituya a nadie, vamos a ver, Marisa es una. Bueno, lleva los años que lleva en comunicación con las personas que ha estado, demuestra que es una buena profesional.
Tenga cuidado que le quiere su amigo Abascal también.
Sí, creo que sí, que tiene oferta de Vox para ser director de comunicación de Vox.
La recomendé yo, claro.
No, sí, no me extrañaría. No me extrañaría porque ahora lo uno todo. Por cierto, está dando marca que el ministro de Cultura y Deporte ha cesado a María José Rienda por teléfono.
Lástima por María José. Yo creo que ha vivido unos momentos de incertidumbre. Y pues bueno, pues los ratos que yo la he conocido, lo que he hablado, pues... Yo creo que tenía claro el tema del deporte en España, pero era muy difícil en la situación que se estaba que continuase, ¿no?
¿Pepu Hernández?
No lo sé quién será. No, lo sé.
¿No tiene información?
No, lo he saludado en el acto de la Asociación de Prensa de Madrid ahora, pero lo he saludado simplemente, no he hablado con él.
Estamos recibiendo mensajes en el WhatsApp y en las redes sociales del partidazo Alberto Arauz que dicen...
Dice, por ejemplo, Orosia, Juanma, ten cuidado con Tebas, que las madres siempre tienen razón. Luis comenta, señor Tebas, la Superliga Europea es el futuro del fútbol y es imparable por mucho que a usted le moleste. Joseba dice, lo que tenía que haber hecho el capitán o el delegado de Cornellá es parar el partido. El precedente de Vallecas lo dejó clarísimo. Aupa Iñaki. Álvaro dice, Tebas, 4 añitos más ya por la presidencia del gobierno. Muy fan de Tebas, transparente, justo y buen gestor. Echadle una mano para sacar a Rubiales, que no hace más que liarla, más Miami y menos Lleda. Comenta otro que no hace mucho tiempo, en el Vicente Calderón le dieron un mecherazo a Cristiano Ronaldo después de ser insultado por todo el estadio. El Atleti no encontró al que lanzó el mechero, que por cierto estaba al lado del banquillo, y la multa fue de solo 600 euros. Así nos va ahora. Y Joan dice, la solución al problema de las ventas de entradas por internet para mí es hacer que sean nominales. Todo el que entre en el campo que esté identificado. Y hay un par de preguntas que le hacen los oyentes. Señor Tebas, dice Josué, ¿qué opina Tebas de que haya ganado la Supercopa de España un equipo que no ganó absolutamente nada el año pasado?
Bueno, respondo a esta última.
Me gustaba porque la iba a hacer yo después, pero el oyente ha estado rápido.
Bien, no, pues bueno, es el modelo, no, un formato Supercopa y no hay nada más que decir, ¿no? Es un formato que se ha hecho para hacer.
¿Le gusta a usted? ¿Le gusta?
No está mal.
Diga esta frase. Me gusta la Supercopa de Rubiales.
Me gusta la Supercopa que ha hecho la federación que preside Rubiales.
Bueno. No, ha hecho más de lo que yo pensaba.
No, es un avance.
Sí, sí, es un avance.
Están todos sorprendidos aquí.
Sí, sí, vamos, es que vamos, yo pensé que le está saliendo una roncha en la mano, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? ¿Hay otra pregunta?
Sí, otro oyente le dice, ¿qué le parece el modelo que está siguiendo el dueño de la Almería? Sponsor, que es su empresa, aportando más dinero de lo normal, cediendo jugadores a Arabia y rescindiendo contratos a jugadores sin pagar de lo que se deben a cambio de darle un futuro trabajo en el club.
Bueno, todo esto que está diciendo el oyente... no le ha servido para que la masa salarial para poder incorporar jugadores le sume, ¿no? O sea, además ha salido la prensa de Almería, ¿no? De pues alguna venta de jugadores a algún equipo de Emiratos Árabes, pues si quería vender los jugadores que lo venda, pero nosotros esa venta la contabilizábamos como cero para poder fichar más jugadores. Lo que pasa es que cuando se le ha dicho que contabilizábamos con cero, entonces ya no los ha vendido, ¿no? Y lo mismo ha pasado con algún tipo de patrocinio, ¿no? Nosotros, estos patrocinios, porque que llegan, que no tienen sentido económico, pues no suman para poder fichar más.
Porque sospechaban que los traspasos estaban inflados. O sea, que no era real la firma de traspaso.
Evidentemente.
Hay muchos temas todavía que preguntarle al presidente de la Liga, al reelegido presidente de la Liga, Javier Tebas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, partidazo Cadena COPE en directo. Estamos con Javier Tebas, el presidente de la Liga. Ha hablado de la Supercopa de Arabia. ¿Usted era de los que no le gustaba que fuera el fútbol español a Arabia? O...
No me gustaba, no.
¿No le gustaba?
Por los dos motivos, por el tema de los derechos humanos, ¿no? Y luego por el segundo, es un país que nos piratean todas las propiedades de deporte europeas de valor. La Liga, la Premier, la Champions, todo.
¿No pagan por ver los partidos?
No, hay una piratería de Estado que crean su canal y le roban el señal a BIN, que claro, como es de Qatar, están enfrentados, y lo daban a través de un canal que hicieron ellos ahí, cobrando ellos en contra del fútbol.
A Rubiales no.
¿Qué?
A Rubiales no le piratean. Le pagan pasta.
Pero bueno, a ninguna.
Legalmente.
40 millones al año. 40 no, millones.
Le han pagado con el dinero que han robado todas las propiedades europeas de fútbol, de deportes, sino preguntar que si la Champions está contenta con lo que está pasando en Arabia Saudí.
No, pero una cosa. Sé que hay un problema de piratería en Arabia, pero quiero decir que a la Federación Española no ha tenido ese problema. Le han pagado por el torneo 40 y tantos millones de euros por edición, por 3 años.
Con el dinero que recaudaban con la piratería.
Escuche, y Arabia ha comprado también recientemente, que es una noticia que creo que no ha trascendido, los derechos de emisión legalmente, para no solamente para Arabia, sino para el área MENA, Middle East y North Africa, Oriente Medio y Norte de África.
Reyes, ¿no?
Sí, sí, de la Copa del Rey. Sí, pero legalmente, sin pirateo. Pagando un petrodólar detrás de otro.
¿Pero sabes cuánto ha vendido por eso? ¿O no? ¿Cuánto valía o no?
Lo sé, pero no puedo decir.
Pero una cosa, si usted abrió mercado allí trayendo a los jugadores saudíes que trajo a la Liga y todo
una
aquello.
Una cosa es que vengan aquí y otra cosa es que tú vayas ahí a hacer las cosas.
Ah, o sea que vale. Pero usted hizo negocios con ellos, entonces.
Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo llevar una competición oficial allí a...
No, vamos a ver.
¿A blanquear un régimen? No. No hemos blanqueado ni un régimen.
No, pero usted ha entrado en negocios con ellos. ¿Qué más da que sean allí o aquí? Usted ha negociado con los saudíes.
Perdón.
Entonces no iba y le decía, me estáis robando la señal de BIN.
No tiene nada que ver el ir jugar un torneo oficial allí durante una semana, un torneo importante como es la Supercopa.
Pero usted fue allí a hacerse la foto.
No, yo no fui a Arabia. Fueron algún presidente.
Bueno, mandó a los presidentes.
Pero los eventos, vamos a decir, los jugadores vinieron aquí a España, ¿no?
Sí,
no
fueron ahí. Pero los presidentes fueron allá por ellos.
Pero te puedo decir, en el mismo momento que empezó todo el tema de las piraterías, en nuestro caso, se acabaron para los años siguientes todo el tema, pero nosotros no hemos llevado ahí ninguna competición. Que eso es igual que critico el París-Dakar ahí, ¿eh? Igual que critico si hay algún torneo de tenis, ¿eh? No se debe ir ahí.
Cuando iba el Rey,
usted... Renfe, que construye el AVE.
¿Quién?
Y a Renfe, que construye el AVE.
¿Por qué es diferente?
Para mí es diferente.
¿Por qué?
Un evento deportivo se utiliza como caja de resonancia de blanqueamiento de un régimen. Construir el AVE de la América Medina no se utiliza para blanquear un régimen.
¿Y cuando va el rey?
Claro. ¿Qué?
¿Cuándo va el rey?
Pues el rey no blanquea el régimen. No me gustaría que fuese tampoco Arabia, pero no es lo mismo. Es que no tiene nada que ver utilizar el evento deportivo con el efecto que tiene, que para eso lo llevas al extranjero. Si para eso ahora la NBA está en París. ¿Para qué va? Porque crea un efecto muy importante en el mundo, en Europa, en Francia. Pues lo mismo cuando llevas un evento deportivo con la Supercopa de Arabia Saudita. No tiene nada que ver con hacer el AVE, con que el rey vaya ahí y sea amigo de Pepito. Aunque no me gusta que sea amigo de Pepito, pero bueno.
Una cosa, Juanma, perdona, es que me parece una acusación muy grave. ¿Cómo que Rubiales blanquea a Arabia Saudí?
Al régimen de... Vamos a ver, vosotros sois periodistas.
No, pero...
¿Qué pasó la embajada de Estambul hace ni año y medio?
La embajada de Estambul pasó que entró un periodista del Washington Post y salió en trocitos en una maleta.
Pues está.
Sí, pero de eso tiene la culpa Rubiales.
¿De qué nacionalidad era?
Era nacionalidad de Arabia Saudí. Doble nacionalidad, también norteamericano y colaboraba con el Washington Post. Pero no le descuartizó Rubiales, ¿no? ¿O sí?
Pero hay un régimen que incluso ha condenado a gente de la embajada ahora allí que que es cómplice, o por lo menos eso dice todo,
ya,
el mundo.
Eso es
occidental.
Demagogia, Javier.
¿Qué?
Oye,
que me parece muy bien ir a la vez.
Usted se compromete,
las veces que queráis.
Usted se compromete a no hacer negocios con ningún país que tenga conflicto con los derechos humanos.
Lo que yo me comprometo es a no llevar a jugar competiciones oficiales a aquellos países que no se respeten los derechos humanos.
Otra cosa es negociar con ellos y venderles la liga.
Muy por televisión estamos yendo a muchos lugares del mundo de que tú dirías que no se respetan los derechos humanos, pero que la gente pues los quiere ver, pero no vamos a hacer ahí un partido oficial.
Vale. Quieren hacerlo en Miami. En febrero ahí existe el juicio con el famoso partido de Miami.
Sí.
Si le dan la razón, ¿este año habrá partido en Miami?
No da tiempo organizar un partido en el exterior. Conlleva una logística, incluso que en el calendario no se puede llevar cualquier partido. Entonces lleva mucho trabajo que es imposible poder hacerlo esta temporada.
¿Si el Madrid no quiere ir a Miami el año que viene?
Pues no va.
No va. ¿Y si el Barça no quiere ir?
Será en competición oficial, porque en verano igual van.
Sí, pero en competición oficial dicen que no quieren ir.
Bueno, si no quieren ir, pues no van.
¿Con usted no van?
No, si no quieren ir, no van. Es voluntario.
¿Es voluntario?
Sí, sí, sí.
¿Los clubes ganan dinero yendo allí?
No ganan dinero.
¿Entonces para qué van?
Porque igual que ha ido a la NBA y no gana dinero en París, y lo explicó perfectamente el representante de la NBA, Chus Bueno, y lo explicó también Adam Silver y Michael Jordan en la rueda de prensa. Es el efecto que se tiene de respeto a los aficionados de Europa de la NBA, que tiene esa competición jugando en Europa, que hay muchísimos aficionados de la NBA, hace que el efecto sea mucho mayor para recoger, ir trabajando la marca, en este caso la NBA, la marca de la Liga en Estados Unidos.
Usted siempre ha sido defensor de la Copa del Rey a doble partido, ¿no?
Que había que modificar, sí, pero a lo mejor con otro tipo de formato, pero...
¿Le gustará más esta Copa del Rey?
Bueno, yo valoraremos los resultados de la Copa del Rey cuando pase uno o dos años.
¿Usted se imagina que hubiera esta semana un partido de vuelta que fuera Barça-Ibiza o Real Madrid-Unionistas? No habría servido para nada la ida y no serviría para nada la vuelta.
Yo solo vete a las hemerotecas, que los únicos dos partidos de este tipo que se han dado circunstancias, yo creo que fue el Barça-Cartagena hace un año... el Barça aprovechó y hizo una campaña y metieron 60.000 personas en el campo para llevar niños, llevar más gente para que vieran los partidos. Y el Real Madrid creo que metió 55.000.
Sí, pero ¿y qué? ¿Y eso qué? Abrir el estadio y que entren niños. Pues, ¿y eso qué es para la competición?
No, y a veces se produce, no, pues a veces se produce que otros equipos vienen al Bernabéu y se desplazan 4.000 o 5.000, aunque hayan perdido. Pues bueno, eso deportivamente. Bueno,
pero usted no disfrutó más la semana pasada con los partidos, con las eliminatorias a partido único.
Bueno, yo no soy, es que no, morbo no tengo.
¿Cómo morbo?
Aquí es el morbo a ver si eliminan a los grandes y...
Hombre, cuando ve un partido de fútbol lo verá con la emoción.
Eso no quiero decir que no esté de acuerdo. Oye, yo valoraremos pues dentro de dos años si el sistema es bueno, si es malo, el efecto que ha tenido, pero yo no soy... Oye, siempre digo lo mismo, ¿por qué a un mundial no lo jugamos todo en Islandia un partido? Porque también tiene... Islandia puede ir a un mundial. ¿Por qué no lo jugamos en Luxemburgo? También, porque tienen derecho también a ir, ¿no? A un partido solo, pero allí...
No entiendo el ejemplo.
Pues a los mundiales que se hace una fase de grupos, que juegas una liguilla, que juegas contra Luxemburgo, pero vamos a jugarnos a ir a un partido solo, para ir, porque la FIFA no lo hace así, porque también Luxemburgo tiene derecho a ir, o las Islas Feroe, o Malta.
Usted no va a los campos, ¿no? No va a los estadios.
A veces voy, pero no voy mucho.
¿Y eso?
Porque no me hace falta ir a los estadios, ¿para qué? Para ver sufrir a los presidentes de los clubes, a los directivos, cuando sufren para que su equipo no pierda o gane. No.
Oiga, echo de menos ahora en las retransmisiones televisivas, antes se enfocaba a los palcos para ver cómo lo que hacían los presidentes y tal. ¿Han acordado ustedes cuando se reúnen allí todos en la liga que no les enfoquen?
No.
¿Se lo han pedido?
No.
No, no me está diciendo la verdad.
No, de verdad. Mira que planificamos y trabajamos mucho, tanto con Telefónica como con MediaPro, las imágenes de la realización.
Es que ahora ya no veo ni a Bartomeu cuando le meten un gol al Barça, ni a Florentino, ni nada. Es que no salen en las imágenes. Me sorprende, porque antes los partidos los daba Canal Plus...
Yo creo que hay un no sé por qué, o no te fijarás, o no... Pero yo creo que además siempre hay unas cámaras que están marcando... Cuando en un partido están siempre al banquillo para cuando se produzca otras a alguna parte del público y otras al palco para cuando a ver cómo se toman el gol o lo que hay.
¿Cómo?
No se consideran que no son interesantes para poner lo que porque lo pasan tan mal que se quedan quietos, claro. Marquen o no marquen. Que...
¿Cómo lleva lo de las preguntas de los periodistas?
Estupendamente. Sigo igual que hace. Igual que la promo que has puesto, ya te la he respondido. Pon la promo.
No,
que has puesto el programa.
No, pero quiero decir que sé que está muy pendiente de si preguntan lo que. hay que preguntar y tal.
No, porque no pasa nada, ya está todo muy bien, ¿no? Tienes que volver a pie de campo otra vez, Juanma.
No, duraría un partido.
Sí.
Pero es que, que lo siguen controlando ese tema.
Bueno, hay unas órdenes, hay una línea editorial que hemos discutido muchas veces eso. Te digo, la promo ya me lo has puesto en toda la promo.
Sí.
Oye, hoy vamos a reventar la audiencia, por cierto.
Sí, sí.
En la promo que has puesto sale pues lo mismo, eso sigue igual. No hemos cambiado.
La promo parecía un combate de McGregor contra...
Sí, pues sí, ya ves tú. Palomar, ¿qué dudas tienes?
Voy a nombrar las tres letras malditas. VAR. Ah. VAR.
Vamos a ver, en el VAR, yo el otro día se lo dije en la Asamblea de Clubes, yo creo que para el mes de marzo vamos a convocar una asamblea para reflexionar todos los clubes y oír las opiniones del funcionamiento del VAR. Yo creo que es verdad que el VAR es un instrumento de los árbitros, pero también es verdad que se utiliza en el mundo del fútbol y creo que llega el momento, después de año y medio con el VAR instaurado en la Liga Española, de intentar sacar conclusiones con todos los clubes de si el funcionamiento que hay, que no hay, que corregir, que no corregir. Porque, bueno, a veces, si vemos todo lo que está pasando, a mí lo que me preocupa es que veo mucho desazón.
¿Hay más polémicas que antes?
Yo creo que hubo un antes y un después en un caso que eso ha generado, en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no?
¿Cuál?
Pues la famosa llamada Florentino a Rubiales. Hasta entonces llevamos unos meses, nadie se quejaba del VAR. Había una mínima intervención del VAR en las jugadas, como tiene que ser. Yo creo que aquella llamada generó un problema que va arrastrando. Porque
¿Abrió la veda, se puede decir?
Bueno, pues si al final salió el todo ok, tuvo que salir ya José Luis y todo, ahí se abrió una veda que hoy he leído que iban a pedir lo del Getafe, el otro tiene que pedir la otra más. Es que una cosa es que tienes que oír a los clubes y otra cosa es que aceptes y públicamente digas que te han llamado los 20 minutos después de un partido con un calentón. Yo creo que fue un error, pero bueno, ya está, ha pasado, ya no podemos volver
atrás.
Pero
usted también le llamarán los presidentes para quejarse de cosas.
Pero bueno, hay cosas que yo tengo una conducta que no las hago pública. Y yo, en los temas que puedo decir del VAR, que también recibí en su momento llamadas, yo dije muy claro, hay que dejarlo funcionar, hay unas normas.
¿Qué le dicen?
Y están muchas en la hemeroteca. Cuando hubo al principio, yo recuerdo alguna crítica fuerte aquí que se tiene, otra del entrenador de Leibar, Mendilibar,
sí.
Y fui yo muy duro en las contestaciones. Digo, no entienden cómo funciona el VAR. Porque el VAR y las normas son de mínima intervención, que no es en cualquier jugada que tenga que intervenir, que se ve, ay, es que vemos que le toca con la uña del dedo gordo y le hace falta. Pues no, en esa no tiene que intervenir, ¿no?
O sea, ¿usted cree que ahora el VAR está actuando bien o mal?
Yo creo que en algunas jugadas no debía intervenir. Creo que
¿está actuando peor que el año pasado?
No puedo decir que mejor o peor, no, porque no me preocupa en valorarlo. Eso lo veremos después. Lo que veo que hubo ese antes y después, y luego está la famosa aquella jugada que fue tú defendió el árbitro, también del Casemiro fue, ¿no? En el Levante, Real Madrid, el penalti ese que se produjo, que no lo tocó, ¿no? Y,
sí, que le rozó con el taco.
Bueno, pues claro, esa jugada no es de VAR, porque no puede ser, ¿no? O si era de VAR, era para decir que no era, ¿no?
O sea, lo que te está diciendo, Juanma, es que el VAR no debe intervenir tanto, que es la pelea que vosotros tenéis. Porque es que al revés, vosotros, es que decís que tiene que intervenir mucho. Y hay presidentes que creen que tiene que intervenir mucho. Y al revés, el VAR tiene que intervenir lo menos posible. Eso es lo que está diciendo,
sí,
claro.
Sí, sí, lo estoy entendiendo. Creo que tengo la sensación que ahora se intervienen más que antes, pero no digo que mejor o peor.
Porque técnicamente, ¿está fallando más este VAR de Hockey que el de MediaPro?
Al principio ha fallado alguna ocasión, pero no es un problema técnico, ¿no? Yo creo que las quejas del tema que puede haber del VAR, o sea, no podemos entrar, no veo que sea un problema técnico y el del VAR. O sea, yo creo que la desazón que puede existir en los presidentes es pues que esa unificación de criterios que vemos, que a veces esta mano sí, esta mano no, sí. Este tema de intervenir en muchas jugadas que claro, a fuerza de verlas, dice, pues sí, sí que es penalti, pero no es de intervención de
VAR. El comité quiere poner, a Javier, el ojo de halcón, que eso lo probaron en la Supercopa de Arabia, también lo de los videomarcadores, que se pueda ver, que la gente pueda ver, no, que sí, yo creo que sí. eso allí, por ejemplo, lo hicieron muy bien en Arabia. O sea, los espectadores podían ver en el videomarcador las imágenes, el tema del ojo de halcón, que dicen que usted dice que cuesta mucho dinero, pero dicen
si
que
ya,
no
pero
mucho.
Vamos a ver, es que... Si ya con las cámaras de VAR ya no hemos tenido, desde que está el VAR, ningún incidente de duda del gol.
Sí, porque esa cámara ya te lo soluciona. Avancemos, Alcalá, otro tema, otro asunto.
Los marcadores, hay campos que se ven los campos.
Sí, hay campos que te dan la repetición.
Mira, si veis en Cornellá, cuando se retira Iñaki Williams, se ven las imágenes arriba.
Sí, se ve.
Bueno, yo tengo dos preguntas muy concretas sobre su íntimo enemigo. Perdóneme que vuelva al tema de Luis Rubiales. Ya me ha dicho una cosa muy mala de Rubiales, que... blanquea al régimen saudí, poco más o menos, que estaba en la embajada de Estambul aquel día. Dígame una cosa buena.
No lo he dicho yo solo.
Dígame una cosa buena de Rubiales.
No he dicho que estaba en la embajada
dígame
de Estambul.
Dígame una cosa buena de Rubiales en 18 meses de mandato. Una.
Bueno, yo creo que lo dije en su momento. Fue el nombramiento de ese departamento de integridad, esa comisión de ética, el nombramiento de Ana Muñoz, como lo dije, y creo que lo dije aquí también. Pero bueno, ahora ya no puede ser buena porque se los ha echado a todos, ¿no? O sea que no. Lo dije en su momento.
Entonces, al margen de eso...
No
he hecho...
deja ni lo bueno que he dicho públicamente, pues...
Tengo otra, ¿eh?
Pues ya no puede
la
ser.
La verdad es que si yo soy Rubiales y le escucho a usted hablar bien de alguien de mi equipo, le echo, porque claro, digo, este es el enemigo. Está con Tebas.
No, claro,
¿Usted qué haría? Estás relacionado con la primera pregunta. ¿Usted qué haría? Usted es presidente de la Liga, usted nombra a un ejecutivo en sustitución de Javier Gómez, que se le fue, y le pone un sueldo de 280.000 euros. Y ese ejecutivo va a trabajar allí a la Liga, a las oficinas, una vez cada 15 días. ¿Usted qué hace con esa persona? ¿Le sube el sueldo? ¿Usted qué hace con esa persona?
¿Quién es esa persona?
No.
Estoy poniendo... Ana Muñoz. O sea, Ana Muñoz, al parecer, no iba a trabajar, lo que él han dicho.
Bueno, pero que ya hemos contado que...
Bueno, pero es que no sabe el contexto de la historia.
Es que como lo único...
Bueno, si alguien tiene un contrato, me da lo mismo lo que gane, el sueldo es lo de menos, y en 15 días no aparece a trabajar, evidentemente tiene que ser despedido con un despido procedente, pero...
Vale, pues investigue por ahí, como me pone usted a veces.
No, bueno, pero yo no he visto
WhatsApp,
que hayan despedido con un despido procedente. Digo con un despido procedente,
sí.
Vale.
Y la segunda pregunta... ¿A usted qué le pareció la gestión que hizo Luis Rubiales humanamente de un drama de Luis Enrique en el banquillo de la selección española y cómo se gestionó la vuelta de Luis Enrique una vez superado ese drama y la salida de Robert Moreno?
No tengo elementos para poder juzgar esa situación.
Con la información que tiene. Usted nos escucha y me escuchó a mí.
Es una... Con mucho respeto a Luis Enrique y a todo el mundo, no puedo opinar de algo que es tan sensible para la relación humana de Luis Enrique, incluso la de Moreno cuando fue... No se puede opinar así de porque en un bar me han dicho a X. No, ni me atrevo ni debo.
Vamos con un clásico de los suyos, lo de la verdad, de verdad, la verdad real,
la verdad jurídica.
Sí. Estamos viendo ahora que hay una verdad real, que es evidente que se han comprado partidos, pero aquí la gente entra por una puerta y
las declaraciones del otro día del gerente de Osasuna
son durísimas, una cosa.
Bueno, pero no son novedosas, esas las hizo hace
sí, se reafirmó el otro día.
Y se grabaron y se han salido a la luz pública. Y el otro día la ratificó, no, pues son las que hay. La pena es que ya desde el tiempo que hizo esas declaraciones hasta ahora, pues pase tanto tiempo para que se desarrolle la vista, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ya yo creo que esas cuestiones ya no, por suerte, ya no existen o las tenemos muy controladas. No hay nada, no voy a decir que no se atreven, sino ya hay mucha más concienciación y para eso trabajamos. Yo recuerdo que yo me he estado muchos años siendo muy criticado por los medios de comunicación cuando hablábamos de estas cosas. No, porque nunca se prueba, nunca pasa nada. Aquí está. Me tendrán que rehabilitar un poco de todos los que me criticaban.
De todas maneras, en Zaragoza están cabreadísimos con Tebas porque dice, claro, que Tebas en el juicio del Zaragoza-Levante, que estaba hablando todos los días, pero que este de Pamplona, que habla muy poco, que no ha hablado nada, cuando se ha demostrado y se ha dicho lo que pasó.
Vamos a ver, que no habla todos los días. El tema es que cuando yo fui a declarar fue cuando se empezó a hablar mucho más en los medios de comunicación, cuando yo hablé. Porque fui a declarar y hoy aquí voy, creo que es el jueves, voy a declarar a Pamplona. O sea, yo creo que ese día, pues como siempre, pues habrá expectación mediática, a ver qué he dicho, qué he dejado de decir, de todo lo que hay, ¿no?
Pero yo en este aspecto sí que quería preguntarle, ¿usted como abogado cree en la justicia?
Evidentemente.
¿Y entonces cómo se explica que usted tenga tan seguro que se ha producido un amaño y la justicia diga lo contrario?
Es que la justicia ni en el caso Zaragoza-Levante dice lo contrario, ¿eh? Y mira, y el fiscal...
¿O no dice lo que dice usted?
Dice que no se puede probar.
Pero es que además...
Bueno, pero usted sí que lo tiene tan claro.
Pero tendré que recordar, es que yo tengo unos datos, voy a la policía, los denuncio, después investiga la policía se lo lleva a la Fiscalía Anticorrupción, la policía anticorrupción investiga, con todas esas investigaciones que ya no son de Javier Tebas y en ese momento de la Liga, de las de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, interpone una querella a la Fiscalía Anticorrupción contra unos jugadores del Zaragoza, contra unos jugadores del Levante y contra el Real Zaragoza. Es la Fiscalía Anticorrupción y nosotros como Liga nos personamos como acusación particular, pero ¿y quién ahora ha hecho el recurso contra esa sentencia? Es la Fiscalía Anticorrupción, ni es Javier Tebas. O sea, y nosotros nos hemos adherido porque consideramos que la Fiscalía Anticorrupción tiene razón en lo que dice en el planteamiento, que con las pruebas que hubo ahí era suficiente para haber habido una condena. Y en Pamplona es lo mismo. Nosotros denunciamos, teníamos unos datos y ha sido también la policía, la fiscalía en este caso de Pamplona, la que llevaron la instrucción y la investigación y nosotros nos presentamos como ocasión en particular. O sea, no soy yo el único que dice que eso, sino también el fiscal anticorrupción, el juez de
instrucción. Entonces, ¿viven ustedes una profunda contradicción permanente?
No. Yo no vivo ninguna profunda contradicción permanente. Yo creo que... ¿Vosotros habéis leído la sentencia del Zaragoza-Levante?
No, yo entera no, la verdad.
Fauto sí.
No, pero Fauto supongo que bueno, sí. Pues, bueno, dígame una cosa. ¿Peligra el Málaga?
Vamos a ver, el Málaga peligra si no realiza unas ventas estos días. O bueno, hay otros mercados que cierran más tarde del 31 de enero, como son los mercados del este, de arriba de Rusia. Pero debe, y ellos lo saben, y lo venimos diciendo hace tiempo, deben producir una venta o un ingreso económico aproximadamente de, no recuerdo bien, me puedo equivocar, de 2 millones de euros para poder finalizar la temporada.
Si no lo consigue, ¿qué pasa?
Pues incumplirían pagos de jugadores y incumplirían pagos con la agencia tributaria.
¿Y podrían descender?
¿Y descenso?
Pues podrían tener, igual que pasó el año pasado con el caso del Reus.
Para ojo a esto, ¿eh?
¿En qué momento hay?
Que estamos hablando de una ciudad muy importante,
no,
un equipo muy importante para,
bueno,
para Málaga.
Lo he explicado públicamente desde noviembre. Nosotros pues monitorizamos toda la situación de tesorería de todos los clubes y tenemos que decirla porque no podemos tampoco ocultar hechos que son reales, ¿no?
¿Cavani está a punto de venir a la Liga?
No tengo ni idea.
¿No se lo ha dicho Cerezo? ¿Ha coincidido con él ahora?
No, había dicho que no tenía ni idea de él, si iba a venir o no. ¿Ha preguntado quién era Cavani?
¿Ha preguntado eso Cerezo?
Sí.
Bueno, broma.
Clásico.
Sí, es una de las bromas de Cerezo. ¿Cree que veremos a Neymar el año que viene en la Liga?
No lo sé. Me gustaría.
¿No maneja ese tipo de informaciones usted?
No.
Pero al final es un activo, es decir, o sea, usted también depende de eso.
He dicho, me gustaría ver a Neymar, me gustaría ver a Guardiola, que también dice que se va a ir de Manchester City.
Pues, ¿le gustaría ver a Guardiola?
Sí, me gustaría verlo en el fútbol español. Bueno, vamos a decir, no tengo la misma pensamiento ideológico, ni muchísimo menos, estamos en las antípodas, pero es un gran entrenador y es uno de los grandes entrenadores del mundo y la Liga Española tiene que estar los grandes entrenadores del mundo, independientemente. Yo no califico a los profesionales del fútbol ni de los medios de comunicación por lo que puedan pensar. O sea, yo
¿sería candidato suyo Guardiola a la presidencia de la federación?
No. No desmantela la selección en un día.
Véndame la Liga.
La española, dice.
Sí, claro.
Véndame la Liga. Imagínese que soy un empresario, entro por la puerta, quiero invertir. Véndame su producto. Véndame, pero, sí, me quita
comprar,
la sed.
¿Para comprar un club? Porque,
bueno, en general, ¿por qué tengo que invertir en la Liga? ¿Por qué me interesa la
Liga?
Bueno,
lo primero que, porque es la Liga con mayor estabilidad económica, por el sistema de control económico que tiene. Nosotros controlamos a priori, es decir, no permitimos que los clubes gasten más de lo que ingresen y lo que hacemos, y se está viendo en los últimos años, más bien que ahora se ha producido beneficio en los clubes. Hemos pasado de perder 300 millones de euros, quito el Real Madrid y Barcelona, a ganar 300 millones de euros, ¿no? O sea, y de hecho hemos visto la entrada de gente que tiene franquicias en Estados Unidos de la NBA, por ejemplo, en el caso del Mallorca, ¿no? Yo creo que pueden llegar a entrar otros en ese nivel. Y como competición, pues yo creo que nosotros somos, después de la Premier, la liga económica más importante del mundo, pero yo creo que a nivel económico-deportivo equilibramos muy bien esa diferencia económica que nos llevan y nos hace ser, en mi opinión, la mejor liga del mundo y la más competitiva que hay, ¿no? Y luego a nivel audiovisual nos lo reconocen también todos los operadores internacionales, que somos hoy el mejor producto audiovisual que hay, los que mejores producimos, los que mejores realizamos, de verdad.
¿Siente la amenaza de la Superliga Europea? ¿Cree que se les acaba el chollo si los grandes clubes europeos organizan su propia liga?
Es que yo creo que se les acabaría a ellos el chollo también. Es que ya lo dije una vez y creo que también lo dije a ti. Esta competición de la Superliga Europea, la Copa del Mundo, no sé qué.
Pero ellos se están reuniendo. La semana pasada se reunieron otra vez.
Pero pocos esta vez, ¿eh? Es que me sé también esa reunión. Pero no, pero lo vengo diciendo, es que es una idea de verdad, de barra de bar, y que en el momento, porque con alguno de los fondos que se reúnen, pues también se preocupan y consultan y se les demuestra que eso no tiene viabilidad.
Juanma, se va a ir sin preguntarle por los horarios. Es que bueno, es la primera entrevista que viene y no le preguntas por los horarios.
Bueno, es que ya tenemos el síndrome de Estocolmo, ya nos hemos acostumbrado.
No, sí, pero sí, la federación ya ha hecho lo mismo.
Va a haber algún horario, el año que viene va a haber algún partido a las 9 de la mañana para que lo vean los chinos de no sé dónde o lo que sea, ¿o?
No. Nosotros pondremos los horarios de ahora, mira, ahí está, vais a la página web. Sigue habiendo más asistencia a los estadios en global. Llevamos casi un 2% esta temporada.
Habrá que agrandar los estadios, porque cada vez que viene aquí dice que se sube un montón el porcentaje. Es increíble. Habrá que ampliar las gradas, ¿no?
Miradlo, están ahí los datos y mirarlo.
¿Y dónde se meten? Porque si están llenos el año pasado, ¿cómo va a haber este año más todavía?
No, vamos a ver, yo os digo, vamos a ver, los campos en España no están llenos 100%, como pueden estar en Inglaterra, pueden estar en Alemania, pero vamos creciendo cada año más en asistencia a los estadios. Yo, es que eso del porcentaje de llenar un estadio dependerá de la capacidad que tenga. Yo me admiro, vamos a superar este año ya seguro los 15 millones de asistentes.
Los horarios no van a cambiar el año que viene. Van a ser exactamente los mismos.
Salvo que consigamos jugar los lunes, y entonces habrá un partido los lunes que, como anuncié en el tender anterior, no serían. Ya estamos, porque el abierto va a seguir jugándose el domingo, y ahí se tornaría muchísimo más los equipos y jugarías dos veces como mucho en casa los lunes.
La federación la ha copiado los horarios de octavos de final, porque martes, miércoles, jueves, 7, 9 de la noche, o sea, todos los partidos.
No, y el fin de semana.
Los horarios.
Cuando jugó la Copa el fin de semana también jugaron a las 12 de la mañana, incluso el sábado.
Sí, los horarios nos explicó la última vez que los pone una máquina, ¿no? Que ahora es un ordenador.
Bueno, sí, se pone con inteligencia artificial.
Con inteligencia artificial.
Lo que no tenéis vosotros, inteligencia artificial.
No, ni inteligencia
ni natural.
No la tenemos ni natural. Pues estamos encantados con los horarios, ¿eh? Nos gusta mucho. Además que son programas muy pequeñitos, ¿eh? Entra Paco aquí a las... Bueno, Paco tiene que afeitarse cuando termine el programa.
Mira los números de las radios españolas con el nuevo
A las que usted quiso echar de los estadios.
Pero bueno,
A las que echó de los estadios.
Me ha arrepentido.
Hombre.
Oye, pues mira.
Pero bueno...
Pero seguimos pagando, ¿no?, por entrar.
Bueno, pagáis por el uso de las instalaciones, ¿tú?
Sí, hombre, ya, por eso, bueno, eso no pasa pagando. Nada.
Algunas había que mejorar.
¿Está usted arrepentido?
Bueno, pues... Mira, hay batallas que cuando has emprendido a lo mejor no te supone nada, para qué vas a seguir emprendiendo. Una, por ejemplo, es el IVA de las entradas. Si eso está perdido, ¿para qué la vamos a hacer? Pues este tema de las radios, mientras sigas tú y sigas la ragañaga en la radio, mejor no lo voy a hacer.
Muchas gracias, hombre. Muy amable.
No, hombre, pero que es que la radio contribuye a la riqueza de la liga y a la riqueza del fútbol.
Sí, estoy sin duda.
Porque este es un país muy de radio. Sigue siendo un país muy latino muy de radio, y la gente sigue yendo al fútbol con la radio puesta en la oreja.
Yo ya os dije en aquel momento, y de verdad, yo creo que el sistema de los horarios, la radio el fin de semana se ha reinventado. Los programas de la radio del fin de semana deportivos, yo creo que es de lo mejorcito que es muy creativo, de verdad. Yo creo que Tiempo de Juego es un programa súper creativo, ¿no? Y a mí, pues, eso hay que valorarlo, y siguen millones de oyentes y me gusta que se colabore, tú.
Vale, mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena COPE. Ahora hay una pregunta de un oyente, Juan Antonio Alcalá. Enseguida la decimos, Alcalá.
Manuel decía, te podrá caer mejor o peor, pero Tebas es un genio. Se nota que es muy inteligente, le pese a quien le pese. Javi, el señor Tebas no llevaría a la Liga Arabia porque no se respetan los derechos humanos, pero sí le gusta llevarla a Miami cuando en el estado de Florida existe la pena de muerte. Pedro, decidle al señor Tebas que la Liga Española se juega solo en España y la Supercopa de España también en España, ni en Miami ni en Arabia. Señor Tebas, habla de respetar los derechos de las personas, pero usted y su liga están constantemente pisoteando los derechos de los aficionados. Cada vez más restricciones para los grupos de animación y los aficionados que acompañamos a nuestros equipos al resto de los estadios. Hágaselo mirar, por favor. Y un par de preguntas. Dice un oyente que le preguntemos sobre el fútbol femenino y sobre por qué la Real Federación Española de Fútbol está bloqueando el convenio.
Es que eso es muy largo, ¿eh?
Yo solo iba a decir el primero, decía que era muy inteligente, pero yo sigo inteligencia natural, ¿eh? No artificial.
Sí. Oye, por cierto, una cosa, me mandan por aquí, la Liga organiza el LFP Aspire Challenge en Qatar. ¿En Qatar sí organizan cosas?
Hay un mundial, que yo sepa.
No, pero digo la Liga.
¿Qué?
Que la Liga organiza cosas en Qatar.
No nos olvidemos que Bein Sport, que es el canal que ha ido en España y que va en Mideles también el fútbol en Bein Sport, es de Qatar.
Sí. Pero usted dijo que donde estaban los derechos humanos así un poco puestos en entredicho...
Bueno, yo creo que el régimen de Qatar está mucho, mucho más aperturista que la Arabia Saudita, ¿eh?
Claro,
Xavi también dice lo mismo.
O sea, que
Xavi también dice
lo mismo. No, yo estoy diciendo más que, lo estoy comparando que la Arabia Saudita. Estoy diciendo que sea como, como consideramos una democracia occidental, ¿eh?
O sea, que respeten casi todos los derechos humanos. Vamos a ir a países que respeten casi todos los derechos humanos. Casi todos, casi todos.
No, yo no sé si ahora estamos con eso.
Yo estoy leyendo aquí la noticia. Sí, sí.
Digo una cosa.
Atlético, Valencia, Sevilla y Atlético son algunos de los equipos que participan en el torneo. Pues no, no lo sé. Como andan ustedes así haciendo torneos también. Dígame, o sea, Alcalá.
La última es que le he visto que me parece un tema muy importante y me gustaría irme de la entrevista con una posición clara, una opinión clara suya. ¿A usted le gustaría, sean cuando sean las elecciones, que sean Rubiales contra Iker o Rubiales contra Rajoy?
Venga, diga eso. Ya está.
A mí me gustaría que fuese Rubiales contra otro.
No, pero...
¡Qué manía!
No, es que no puede decantarse entre Rajoy y Casillas, porque son los dos suyos y aparte... están ahora decidiéndolo. Tiene que haber primarias. Tienen que haber unas primarias en el partido de Tebas y que
yo,
lo decidan.
Mira, yo lo que no puedo hacer es... Mira, el tema de la federación es un tema tan serio que yo, hasta que no estén convocadas y oficialmente haya candidatos, no, en este tema no quiero tomar ningún partido ni dar nada, porque no, porque puedo hacer el ridículo además, ¿eh? Mm.
Señor Tebas, pues hasta dentro de... sabe Dios cuándo, ¿no?
Hombre, y ahora que estás el primero del EGM tengo que pedir más, ¿eh?
Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh?
Claro.
Ahora sí. Pues ahora ya lo veremos. Ahora voy a traer a Rubiales un par de veces y luego ya veremos si viene Tebas. Sí, sí.
Te sigue cayendo onda.
Esto, sí. Bueno, si no, estamos organizando torneos de niños ahora nosotros también. Claro, porque por lo visto es lo que hay que hacer para que vaya usted a los programas. No se preocupe, vamos a poner partidos en todos los sitios. Muchas gracias por venir. Hasta
luego.
Gracias. El partidazo, ahora continuamos.